Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Come to say goodbye, but I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it. Close your eyes and let me go away. And believe me, I really tried to stay. There's no reason and no one's to blame. Somehow we'll have to take it. Perdóname, but I am sorry. I'm just a stranger who came from nowhere one rainy day. Perdóname, but I am sorry. You'll find a new love and you'll discover a bright new day. Time has come to say goodbye, but I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it.
Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, familiares de presos políticos se mantienen en vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos por cuarta noche consecutiva. Mientras que en el contexto internacional, Donald Trump amenazó con lanzar ataques de gran envergadura contra Irán. De esto y más, amigos, estaremos conversando con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a comenzar con el contexto internacional. En este contexto de guerra entre Estados Unidos e Irán, ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que Estados Unidos atacará muy fuerte a Irán y amenaza con tomar control total de su industria petrolera. El presidente asegura que Estados Unidos podría tomar control de KAR, la estratégica isla petrolera de Irán, en la que las fuerzas estadounidenses ya han bombardeado objetivos militares, de tomar y decir, bueno, que van a tomar el control de sus industrias, tanto del petróleo como del gas. Nota que estamos tomando, amigos, del portal de Telemundo. Pasamos al contexto nacional. Familiares de presos políticos se mantuvieron en vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos por cuarta noche consecutiva en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para exigir la intermediación de Washington en la liberación de sus seres queridos. En el entorno de la manifestación está marcado por colocación de pancartas informativas, fotografías de las víctimas y mensajes explícitos que exigen el cese de las detenciones por motivos políticos. Los familiares argumentan que la gestión diplomática de John Barron puede resultar clave para visibilizar la situación de vulnerabilidad de los detenidos y forzar un cambio de postura en las políticas de reclusión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hasta el momento, dice la nota que publica Alberto News y Noti Ahora, dice que hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades de la Embajada de Estados Unidos no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre si recibirán a una delegación de los familiares en vigilia. Los manifestantes, por su parte, han asegurado que mantendrán su presencia en la calle de forma indefinida hasta ser atendidos. Bueno, según un informe, ya cambiando de tema, el informe de la OPEP, Venezuela registró un incremento de 3,78% en su producción petrolera de mayo. Esta cifra representa un aumento de 36.000 barriles diarios, un 3,9%, en comparación con el mes anterior, de acuerdo con las estimaciones de dichas fuentes. Esta nota, amigos, está tomada del Cooperante. Vamos a revisar también el portal de nuestra casa, el portal de Costa del Sol. Tenemos información que nos trae el periodista Omar González Moreno, que siempre nos trae nuestra acostumbrada publicación de prensa. Dice que los terroristas y los narcos pierden su refugio en Venezuela, lo dice Omar González Moreno. Afirma González Moreno que las recientes declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos anticipan una nueva fase de operaciones contra las estructuras criminales que durante años han operado desde Venezuela. El dirigente político Omar González aseguró que las declaraciones formuladas por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, desde la base de Guantánamo en Cuba, constituyen una señal inequívoca de que se aproxima una nueva etapa en la lucha contra las organizaciones criminales. González Moreno sostiene que Venezuela se fue convertida por el chavismo en un santuario para organizaciones criminales y grupos armados nacionales e internacionales. Nota de prensa, amigos, que tenemos en el portal de la casa que nos envía el periodista Omar González Moreno. Revisemos también otras notas, esta oportunidad, información que nos destaca también el Nacional. Nos dice que el presidente de la Comisión Gubernamental, Héctor Rodríguez, quien también es ministro de Educación, planteó revisar todo el andamiaje jurídico que condiciona la cantidad de instituciones. Y se habla que la nómina del Estado venezolano tiene 3.500.000 empleados públicos directos y 150 viceministerios. Las primeras evaluaciones de la Comisión Presidencial de Reestructuración y Reingeniería, presidida por Héctor Rodríguez, detectó que el país tiene una nómina de 3.5 millones de empleados gubernamentales, unos 35 ministerios y al menos 150 viceministerios y miles de institutos cada uno con su estructura. Infobae nos trae esta información. Y hay que frenar el deterioro del eje costero insular de Venezuela. Esto lo dice Pedro Bernet. Dice que las autoridades deberían emprender una evaluación integral de los ecosistemas costeros, fortalecer el control de especies exóticas invasoras y desarrollar programas de educación ambiental para frenar el deterioro de nuestro eje costero insular. Así lo opinó Pedro Bernén, quien es coordinador de investigaciones de Fundambiente y también es especialista de conservación de especies ambientales. Esta nota está publicada, amigos, en nuestro portal de la casa y en el portal de Fe y Alegría Noticias. Bueno, con esta nota, amigos, vamos a cumplir con música de la buena, y ya regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, a happy day.
Oh, happy day.
When Jesus wore. Happy day.
Oh, happy day.
presentamos nuestra nota positiva. La nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a esta joven margariteña. Esta joven que puso a Margarita en el mapa mundial con apenas 16 años. Estamos hablando de Sofía Ramírez, que logró que el nombre de Margarita y de Venezuela resonara en uno de los escenarios más importantes de la innovación ambiental juvenil. Este estudiante del Colegio Guayamurí, del Estado de Esparta, desarrolló el Ciclo Verde, una iniciativa que busca transformar la problemática generada por una planta invasora en las costas de Nueva Esparta en una oportunidad para proteger el ambiente y beneficiar a las comunidades locales. Bajo la tutoría de la bióloga Adora González, la propuesta permite convertir la denominada lechuga de mar en abono orgánico, contribuyendo así a la recuperación de espacios utilizados por la tortuga cardón para su proceso de anidación. Este proyecto fue reconocido dentro del Flint Shock Challenge del National Geographic, una de las competencias ambientales juveniles más importantes del mundo, donde participaron más de 2.300 propuestas provenientes de más de 100 países. Bueno, esta iniciativa, por su enfoque de economía circular, está demostrando cómo la ciencia, la creatividad y el compromiso social pueden convertirse en herramienta de transformación para las comunidades. Por eso Sofía Ramírez, hoy en nuestra nota positiva, representa a una nueva generación de venezolanos que continúa llevando el talento nacional a escenarios internacionales de gran prestigio. Por eso fue nuestra nota positiva. Vamos a ver más informaciones, amigos. También una muy nota positiva. Un reportaje audiovisual que se denomina Los niños de nunca jamás. Nació como una evaluación universitaria y hoy es reconocida con el Premio Internacional de Periodismo Panteras 4.0 en la categoría Revelación Internacional de Contenido Periodístico, otorgado por la Universidad Panamericana de México. Esto, Los niños nunca jamás, compitió contra 20 trabajos de toda América y fue evaluado por un jurado integrado por periodistas de los principales medios de comunicación de la región. Esta pieza trata el crudo contraste socioeconómico de Caracas, dándole voz a dos jóvenes vulnerables que limpian parabrisas en las calles de las Mercedes en Caracas. Un viaje en primera persona por la vida de estos jóvenes, quienes cuentan sus realidades, problemas cotidianos, pero también sus miedos y sueños. Bueno, otra nota pero positiva también, amigos, que se lo valió estudiantes del octavo semestre de comunicación social, Francisco Rodríguez, Víctor Uzcategui, Luis Down, Wendy Díaz y Nelson Roja, por este excelente documental. Vamos a revisar, amigos, otras notas. En esta oportunidad lo tomamos del diario Panorama, noticia que tiene que ver con la visita que está haciendo el Papa por España. El Papa León XIV ensalzó este miércoles 10 de junio a la Basílica de la Sagrada Familia como un signo de unidad y de concordia. Durante la homilía que pronunció en el templo, en una misa a la que asistieron los reyes de España, Felipe y Leticia, entre otras autoridades, señaló el Papa que es un templo que nos constituye en una familia amada por el Señor, alimentada por su propia vida en la Eucaristía. Así es como la ciudad condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia, dijo el pontífice sobre la obra del arquitecto Antoni Gaudí, de cuya muerte se cumplen este miércoles ya, o se cumplieron este miércoles 100 años. Vamos a revisar también el diario Panorama, tiene que ver con el Mundial de Fútbol, amigos. Ya comenzó este hoy, 11 de junio, comienza el fútbol. Y en este sentido, la FIFA presentó este miércoles, ayer miércoles 10 de junio, la canción DNA, interpretada nada más y nada menos que por el tenor Andrea Bocelli, el DJ David Guetta y las cantantes Megan Thee Stallion y Jae, que será otro de los himnos oficiales del Mundial 2026, junto con el tema Dai Dai de Shakira. Y el presidente de la FIFA, a propósito de este inicio del Mundial 2026, Gianni Infantino, afirmó este miércoles 10 de junio que el Mundial de Fútbol es un momento de alegría, por lo que mostró su felicidad de que el balón estará rodando ya en pocas horas en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, este jueves en la capital mexicana. Es un momento de alegría, de celebración, estoy muy contento. Ese es el trofeo más icónico del mundo, el más increíble, un trofeo que le permite a la gente soñar, remarcó Infantino ante los periodistas. Y Meridiano nos dice que Venezuela sumó su segunda victoria en la América U18. Las Chamas dominaron cómodamente 65 a 84 a Puerto Rico y lograron así su segunda victoria de la fase de grupos de la American U18 femenina. El tercer juego será mañana viernes contra Canadá a las 5 de la tarde. Y seguimos con Meridiano. Ronald Acuña Jr. ingresó a la lista de los lesionados de 10 días. Los Bravos de Atlanta confirmaron que el venezolano Ronald Acuña Jr. atraviesa nuevamente en esta temporada por una distensión en el tendón de la corva izquierda que lo mantendrá fuera de acción. El toletero salió del duelo de ayer por molestias y presuntamente una resonancia magnética realizada esta mañana había arrojado el desfavorable resultado. Bueno, amigos, y Mbappé a Madrid generó malestar dentro de Francia. Son los comentarios que nos destaca Meridiano. Hay malestar en Francia con el viaje que hizo Kylian Mbappé a Madrid por motivos personales después del amistoso versus Irlanda del Norte, según Mundo Deportivo. El astro francés se le vio con su pareja y mucha gente cree que está priorizando su vida personal por encima de su compromiso con la selección. Bueno, amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa en el día de en este segmento. Nosotros vamos a escuchar música, ¿qué les parece? Y ya regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
Do I do like?
continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo con lo que ocurre en las regiones del país. Comenzamos por un reportaje que hace el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. La titula La generación de los tobitos, los niños que están creciendo en medio de la escasez de agua en Cumaná. Dice que mientras otros niños pasan sus tardes jugando fútbol, montando bicicleta o viendo televisión, muchos pequeños de Cumaná, capital del estado Sucre, se han incorporado a su rutina a una actividad que nunca debió formar parte de su infancia, buscar agua, lo que para generaciones anteriores era tan simple como abrir un grifo. Para muchos menores hoy representa una tarea diaria cargada de esfuerzo físico y preocupación, detalla este reportaje del diario El Tiempo, que sectores como La Llanada, Calguire, Los Chaima, Campeche y distintas urbanizaciones de la primogénita del continente, ahora es común observar a niños trasladando envases pequeños con agua o colaborando en largas jornadas de almacenamiento cuando eventualmente llega el recurso. Bueno, esto ustedes pueden ampliarlo, amigos, en el portal de la casa, que estaba destacada esta nota que tomamos, como ya le señalamos, del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y los mineros están pidiendo que los dejen sacar sus equipos y enseres que tienen en las claritas en el kilómetro 88, que es allá en el estado Bolívar. Este miércoles 10 de junio la tensión se agudizó en las poblaciones de las claritas y el kilómetro 88 al sur del estado Bolívar, donde el fuerte despliegue táctico y militar cumplió ya más de 24 horas consecutivas. Militares exigen a mineros desalojar de inmediato yacimientos en las claritas y kilómetro 88. Bueno, son otras noticias que estamos tomando, amigos, de la patilla. Y en el Táchira, el hospital 1 de Coloncito, el hospital tipo 1, tiene apagones de 20 horas. Actualmente, según Duque, el único centro en funcionamiento es el hospital tipo 1 de Coloncito, ya que el CDI, Centro de Diagnóstico Integral, permanece casi inactivo. Esta nota sobre la situación de salud la estamos tomando de la prensa del Táchira. Y el río Orinoco estaría subiendo 5 centímetros diarios por las lluvias en Delta Macuro. Si bien el río Orinoco comenzó a subir levemente las primeras semanas del mes de mayo, para este martes 9 de junio el caudal ya está incrementando su nivel sin parar debido a los torrenciales aguaceros que han caído sobre el delta de Amacuro y varios estados de Venezuela. Radio Fe y Alegría Noticias destaca esta nota. Y a menor cobertura vacunal aumenta la susceptibilidad de la población infantil. Esto lo dice el doctor Julio Castro, quien durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, el especialista enfatizó que cualquier reducción en la aplicación de primeras dosis, segundas dosis o refuerzo afecta la protección colectiva de la población, especialmente nuestros niños. Según Castro, Venezuela ya ha experimentado las consecuencias de una disminución de la cobertura vacunal. Ya hemos visto ejemplos de eso, de la difteria y el sarampión en particular, recordó durante esta entrevista en el portal de Radio Fe y Alegría Noticias. Y en Monagas, las lluvias están arrasando con los conucos en la famosa isla de Guara. Las constantes e intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas han preocupado a los pequeños productores agrícolas de la entidad del Tana, ya que las inundaciones generadas por las grandes lluvias han arrasado con sus sembradíos. Guillermo Lara, de la comunidad del Palomar, en Tucupita, quien mantiene su conuco en la isla de Guara, destacó que han perdido una importante inversión económica y el alimento propio de su hogar por los aguaceros que se han presentado en la zona. Tane Tanae nos trae esta nota que compartimos con ustedes. Vamos a cerrar, amigos, con esta nota que da parte de lo que fue el día de ayer, una manifestación que hubo en todo el país con motivo del paro laboral. La coalición sindical, en esta oportunidad del municipio de Bermúdez, Mario Bellorín, de acá del municipio de Bermúdez, del estado Sucre, calificó la jornada de paro activo que se realizó el día de ayer como aceptable y calculó que entre 30 y 40% de las instituciones educativas del municipio, es decir, Bermúdez, se sumaron a la acción. El dirigente señaló que realizaron un despliegue para verificar el cumplimiento de la acción gremial, para así presionar por mejoras salariales en el sector, y pudieron comprobar y constatar baja asistencia en instituciones como el Liceo de Huaca, Pozo Colorado, Simón Rodríguez y el Preescolar de la República de Haití, entre otros. Dijo también que municipios de la península de Paria como Mariño y Cajigal
se acató el llamado de manera total, mientras que en Arizmendi el paro fue a medias y esperaban reportes de otros territorios para un balance definitivo. Esta nota la estamos tomando del portal digital El Tiempo. Y nosotros vamos, amigos, a escuchar música, ¿qué les parece? Y luego venimos con más de los hechos y sus protagonistas hoy en este día de inicio ya de la temporada de fútbol 2026. Ya venimos.
You're gonna hear
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos con el conflicto en el Medio Oriente. Nos lo trae reflejado el portal de DW Noticias de Alemania. Irán anunció el cierre por completo de Hormuz tras ataque de Estados Unidos. La diplomacia iraní dice que el alto al fuego en vigor entre Irán y Estados Unidos desde el 8 de abril no tiene ya prácticamente sentido. Señala DW Noticias en este reportaje que las hostilidades se intensificaron este jueves 11 de junio de 2026 con ataques de Irán contra Kuwait y Bahrein, luego de que Donald Trump advirtiera que Teherán pagaría el precio por el estancamiento de las negociaciones. Por su parte, Jordania dice haber abatido 20 misiles iraníes. El ejército jordano asegura haber abatido 20 misiles iraníes después de que los guardianes de la revolución afirmaran haber atacado un centro de mando estadounidense en el país. Bueno, y cambiando de tema, Donald Trump se aleja de Canadá y México y no renovará con ellos el Tratado de Libre Comercio. México, Estados Unidos y Canadá tienen de plazo hasta el 1 de julio para prorrogar el pacto que Donald Trump negoció durante su primer mandato por 16 años. El presidente Donald Trump dijo que no volvería a autorizar el acuerdo comercial de Estados Unidos con Canadá y México, preparando así el escenario para meses o años de negociaciones sobre las disposiciones que rigen los automóviles y otras industrias clave. Esta nota, amigos, está destacada en el portal de Bloomberg. Nosotros vamos a revisar ahora el portal del diario 2001, amigos, en este contexto ya del Mundial de Fútbol 2026, la fiebre del fútbol que, bueno, permea todas las informaciones. Tenemos que el portal de la agencia de noticias EFE destaca que miles de manifestantes fueron contenidos este miércoles por la noche por un fuerte operativo policial cuando intentaban avanzar hacia el Estadio Ciudad de México, en el estadio conocido como Estadio Azteca, donde en unas horas se celebrará la inauguración del Mundial 2026, esto en busca de visibilizar la situación que enfrenta el país con más de 133.000 personas desaparecidas. Los afectados querían llevar la crisis de desapariciones al principal escenario del torneo en México, pero el dispositivo de seguridad desplegado en los alrededores les impidió llegar hasta el estadio y los obligó a realizar un acto de memoria frente a las vallas. En otras informaciones, bueno, también destaca 2001 y la agencia de noticias EFE que Trump dice que podría tomar Irán mañana si quisiera, dijo Donald Trump, que anunció que fuerzas de su país atacarán nuevamente con gran dureza a Irán esta misma noche y advirtió que pronto se harán con el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar como hicieron con Venezuela. Y AirPlay integrará el modelo Gemini de Google en 27 tras cerrar un acuerdo estratégico de $1,000 millones anuales. Este anuncio fue realizado este miércoles por la CEO de la compañía Tim Cook durante la conferencia de desarrolladores WWDC 2026. Esto marcaría así una alianza histórica que busca transformar las capacidades de inteligencia artificial en todos los dispositivos de esta firma. Bueno, y todo está listo, amigos, para la jugada inaugural del Mundial de Fútbol 2026. La cantante colombiana Shakira está lista ya para presentarse en la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol que se celebra hoy jueves en la Ciudad de México. Ha sido una semana de muchos ensayos sin parar. Estamos listos, no pueden esperar a veros todos mañana en la ceremonia, dijo, escribió la artista en un mensaje en las redes sociales. Y en cuanto a Perú, bueno, ya hay un ajustado final. Fujimori adelanta ahora a Sánchez tras avanzar el escrutinio con un margen técnico que mantiene en vilo al país y a muchas partes del mundo. Keiko Fujimori logra remontar y situarse por delante ahora de Roberto Sánchez al alcanzar el 98.20% del escrutinio en Perú a falta de menos del 2% de los votos por contabilizar. La candidata derechista registra 50,001% frente al 49,99% de su rival Sánchez. Bueno, así están las cosas en Perú. Y la Sagrada Familia se convirtió oficialmente en la iglesia más alta del mundo tras la inauguración de la Torre de Jesucristo por el Papa León XIV. Esto lo trae el portal del diario El Vaticano, con sus imponentes 172.5 metros de altura y una cruz de cerámica visible desde toda la capital catalana. La basílica cierra así un ciclo de 140 años
de construcción, consolidándose su estatus como una de las maravillas arquitectónicas más, pero más importante de la historia. Cerramos, amigos, con esto. Ya el Estadio Azteca de la Ciudad de México, ya todo está listo para albergar este jueves su tercer partido de inauguración mundialista bajo el hechizo de la colombiana Shakira, quien encabezará una ceremonia llena de estrellas de la música. El espectáculo tiene previsto iniciar 90 minutos antes del comienzo del partido entre el anfitrión, es decir, México, y Sudáfrica, es decir, comenzaría desde la 1:30 de la tarde, hora Venezuela, así que pendiente todos en este contexto de la fiebre del fútbol que comienza a la 1:30 de la tarde. Amigos, así cerramos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien tiene la oportunidad de producir y presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos, no sin antes recordarles que nuestros capítulos están disponibles en las redes sociales. Búsquenos como Hechos y Protagonistas y allí lo va a encontrar. Igualmente en nuestro portal de la casa, el de Costa del Sol, allí están disponibles y usted lo va a escuchar a la hora, al momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, reiteramos las gracias y le decimos, como siempre, que será hasta la próxima.